Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Luis Argüello, actual arzobispo de Valladolid, será el presidente de la Conferencia Episcopal Española para los próximos 4 años. Esta mañana ha obtenido la mayoría necesaria de la Asamblea Plenaria de los Obispos para sustituir al cardenal Juan José Omella. Faustino Catalina, ¿quién es Monseñor Argüello?
Pues Monseñor Argüello entró en el seminario tras licenciarse en Derecho Civil en la Universidad de Valladolid, donde destacó por su compromiso en los años de la transición con las reivindicaciones de la nueva democracia. Es una persona cercana y dialogante, como bien conocen en Valladolid, donde ha ocupado distintos cargos que han alimentado su contacto y preocupación por las necesidades y las carencias de sus gentes, especialmente en el ámbito rural del que procede y que también conoce. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal ha mantenido también su acompañamiento a sacerdotes y al mundo de la educación y para que la Iglesia esté presente en distintos ámbitos de la vida social, política y cultural, una actividad que se incrementó durante sus 4 años como secretario de la Conferencia Episcopal, donde afrontó, por ejemplo, la crisis de los casos de abusos en la Iglesia o los retos para la Iglesia en la pandemia. Por otra parte, aquí en Añastro continúa el proceso electoral y José Cobo, el cardenal arzobispo de Madrid, ha sido elegido nuevo vicepresidente de la Conferencia Episcopal con 39 votos en la segunda votación.
Y tal y como te estamos contando aquí en Herrera en COPE, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha ofrecido este martes sus primeras explicaciones públicas tras verse salpicada por los contratos que firmó su gobierno en Baleares en la compra de mascarillas a la presunta trama de corrupción del llamado caso Coldo. Armengol niega haber recibido órdenes del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, y se ha escudado en los técnicos por la compra de material defectuoso, Ricardo Rodríguez.
Francina Armengol niega que favoreciese la contratación a la trama y se ha agarrado a que todas las decisiones sobre la compra de material la tomaban los técnicos. La hoy presidenta del Congreso rechaza dimitir, se declara incluso víctima y rechaza haber recibido algún tipo de orden del ministerio entonces bajo el mando de José Luis Ábalos.
A mí, ni a mi gobierno, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa, y nadie es nadie.
Pero ha esquivado aclarar quién de transporte les ofreció el nombre de la empresa de la trama. Armengol ha defendido que hubo expediente antes de abandonar el gobierno balear, coloca la pelota en el tejado del actual ejecutivo de Marga Proens y así se lanza al ataque.
No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre ni la gestión del gobierno que tuve el honor de presidir a nada que se parezca a la corrupción.
La tercera autoridad del Estado también se ha aferrado a los tiempos de la administración para tardar 3 años en reclamar los más de 2,5 millones de euros.
Operación abierta en este momento contra la corrupción en la ciudad autónoma de Melilla. Hay 6 detenidos, entre ellos el líder de Coalición por Melilla, el partido con el que el PSOE gobernó la ciudad autónoma durante la pasada legislatura. Esta formación local se vio además involucrada en las elecciones municipales del pasado mes de mayo en una trama de compra de votos por correo. Juan Baño.
6 detenidos, miembros de la cúpula del partido que dirige Mustafa Berchan y exconsejeros del gobierno de la anterior legislatura formado por Coalición por Melilla con el PSOE y presidido por Eduardo de Castro, expulsado de Ciudadanos. Las detenciones se han extendido, según fuentes al tanto de la investigación, a Granada. Allí se encontraba Mohamed Ahmed, quien fuera consejero de distritos. Ya fue detenido por la compraventa de votos en mayo del año pasado. Ha vuelto a ser arrestado ahora junto al líder del partido. Es la operación Santiago Rusadir, que ha lanzado este martes la Policía Nacional con la intervención de los servicios centrales del cuerpo aquí en Madrid. Lo dirige el juzgado de Melilla, que ya investiga a este partido dentro de la causa por compraventa de votos. Se ha visto a los agentes, cuenta nuestros compañeros en Faro de Melilla, salir de casa de la que fuera consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, con cajas de atrás el registro de su vivienda. Se les acusa de fraude en la contratación pública, prevaricación, tráfico de influencia, falsedad y malversación de caudales públicos. La operación continúa abierta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Martes de Champions, aunque la noticia está a esta hora en Barcelona, Bruno Casar.
Sí, concretamente en la Federación Catalana de Fútbol, donde desde primera hora de la mañana se encuentran los Mossos de Escuadra. Quique Iglesias.
Sí, desde las 8 de la mañana los Mossos registran las 2 plantas que tiene aquí en la Federación Catalana en la calle Sicilia, en Barcelona. Lo hacen, además, en la intimidad, ya que no han dejado entrar a ninguno de los 70 trabajadores federativos que tienen que estar localizables durante un par o tres de horas con los teléfonos encendidos por si acaso se les requiere. Se desconoce de momento los motivos de este registro judicial por parte de los Mossos, ya que está bajo secreto de sumario. Podría estar relacionado con un fraude electoral o quizá con un robo extraño que hubo aquí en esta sede de la Federación el pasado mes de diciembre, donde se llevaron los ladrones documentación. También se desconoce si en el registro está presente Joan Soteras, actual presidente de la Federación y miembro de la Comisión Gestora de la Española.
Gracias, Quique. Pues estaremos pendientes en lo deportivo y empezamos a resolver las eliminatorias de octavos de final de la Liga de Campeones. Salta a escena la Real Sociedad con la necesidad de remontar el 2-0 en contra del partido de ida ante el Paris Saint-Germain, que llega con la baja de Marco Asensio. También ponemos en juego otro billete para los cuartos de final en el Bayern de Múnich-Lazio, que tiene ventaja mínima para los italianos. Ambos partidos arrancan a las 9, desde las 8 y media lo contamos en Tiempo de Juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados y cielo despejado y hará sol, y las temperaturas máximas van a llegar hasta los 12 grados en el centro. Las mínimas bajarán hasta situarse en 1 grado esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, solamente quedan dificultades en la entrada por la A5 a la altura de Móstoles. En el interior está complicado por obras. En la calzada, la M30 a la altura de San Pol de Mar, está el carril derecho cortado. También por obras está cortada la subida por la carrera de San Jerónimo desde el Paseo del Prado. Complicada la entrada por la Avenida de América, Alcalá, Ventas, Manuel Becerra, Gran Vía, Sagasta, Génova y Recoletos, José Abascal y la prolongación de O'Donnell. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Temporalidad,
paro juvenil,
teletrabajo.
Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
¿Cuál es la realidad de los autónomos?
Con los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país.
¿Qué empleo tenemos? ¿Cómo evoluciona el empleo?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una pescadilla fresquísima de 1 a 2 kilos por solo 7,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 100 662.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Inés Rodríguez tiene 25 años y le puedo contar muchas cosas de ella. Pero vamos a empezar con que es logopeda. Ella está especializada en daño cerebral, es decir, trata ictus, trata tumores, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer. Pero hay una particularidad en su trabajo. Bueno, quizás una peculiaridad anecdótica. Y es que hay ocasiones en las que Inés, en su propia consulta, la han confundido o la confunden con un paciente más.
Me pasa.
Hola Inés, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Por qué crees que te confunden con un paciente?
Pues porque yo también tengo taritas cerebrales, tengo unas cuantas neuronas muertas, entonces, bueno, es normal que a veces se me confunda.
Pero cuando dices taritas cerebrales, ¿a qué te refieres, Inés?
Pues que tengo como 1.000.000, 2.000.000 de neuronas motoras no funcionando. Uh-huh. Entonces, claro, pues eso afecta a lo que viene siendo mi patrón motor. Uh-huh. Y es un poco escandaloso de ver. Entonces, bueno, es normal que la gente diga, ¿esta muchacha dónde va?
Porque, ¿qué tipo de limitaciones o qué tipo de particularidades tiene tu día que no tiene el mío?
Puf, a ver, pues yo qué sé, pues a veces me tiro el agua por encima, uh-huh, o cortar cebolla me lleva 200 años, uh-huh, pero yo creo que de resto todo bajo control.
Está bien. ¿Hay algo que te cueste en especial? Yo he visto cómo te maquillas. Es, uh-huh, bueno, ver en redes sociales, en tu cuenta de redes sociales, cómo te maquillas, uh-huh, es muy curioso, es espectacular.
Bueno, es un circo de ver, yo soy consciente de ello, pero cada uno busca su camino, su manera de hacer las cosas, y yo, pues bueno, tengo uno un poco pues particular, uh-huh, porque no me puedo estar quieta y tengo un pulso más bien inexistente. Pero bueno, con lo que tengo, con lo que puedo, así que ya está.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo acabas siendo logopeda? Pues yo sé que tú ibas un poquito más por la psicología, ¿no?
Pues sí, yo quería ser psicóloga durante muchos años, hice la EBAU y estas cosas, entré a psicología, pero me pasó que se me olvidó hacer la matrícula. ¿Ah? Y me quedé sin plaza. Uf. Entonces en septiembre fui a matricularme a lo que surgiera, uh-huh, para luego convalidar. Uh-huh. Yo no sabía muy bien ni lo que era la logopedia, uh-huh, pero me dijo la muchacha del papeleo que en esa me convalidaban más asignaturas, y le dije, pa'lante, o sea, me da exactamente igual. Uh-huh. Y bueno, pues al final me relié y me quedé.
¿Y alguien con tus circunstancias motoras, es decir, cuando tú te apuntas a la carrera y empiezas a ir a clase, te encontrarás con profesores, te encontrarás con gente, uh-huh, pues bueno, para hacer los papeleos? ¿Cuando ellos vieron tu condición, te dijeron algo o...?
A mí nadie me ha dicho nada nunca. Seguramente lo han pensado, pero han tenido la amabilidad y la buena educación de no decirme nada. Y si en algún momento me han dicho algo, siempre han sido críticas súper constructivas o en algún caso profesores me han dado como herramientas para yo poder apañarme mejor, uh-huh, con X cosas. O sea, uh-huh, que en ese sentido nunca me he tenido que enfrentar a nadie. Así me diga, ¿qué haces tú aquí?
Pero tú ofreces el... Es decir, ¿tú has pasado por la preparación que ofreces ahora mismo a tus clientes?
No, la verdad es que no. He tenido la suerte, supongo, de no necesitar logopeda nunca. Es verdad que lo que yo tengo, la parálisis, a veces me afecta al habla, pero es algo así como muy tenue, digámoslo así. Entonces nunca he tenido la necesidad, uh-huh, de ir.
¿Y a un paciente le ayuda ver que su terapeuta tiene también dificultades?
Pues yo creo que sí, o sea, por la experiencia que yo he tenido, tampoco es que lleve mucho trabajando, pero yo siento que los pacientes se sienten cómodos conmigo porque como que estamos los dos en el mismo barco, ¿sabes? Uh-huh. Creo que se sienten entendidos y comprendidos en el sentido de yo tengo mis cosas, pero esta muchacha tiene las suyas.
Claro.
Entonces, como que hablamos un poco, entre muchas comillas, de igual a igual, ¿sabes?
Oye, ¿y qué es una terapia en contexto real?
Pues una terapia de contexto real es como deberían ser todas las terapias, que es básicamente adaptarte a lo que la persona necesita, a las cosas que realmente va a utilizar en su día a día, enfocarte en las cosas que le hagan ilusión para tirar la terapia por ahí, porque si no, no tiene ningún sentido que yo enseñe a alguien a escribir que realmente luego solo va a hacer la lista de la compra, ¿sabes? Hay que focalizar los esfuerzos y los recursos cognitivos de la persona en cosas que realmente le sean útiles.
Pero ponme un ejemplo, es decir, vas a un bar con algún cliente y dices, oye, vamos a enfrentarnos a un caso real, que es que a ti te ha apetecido comerte unos chicharrones o un pincho de tortilla, y te lo pides.
Efectivamente, o sea, ese es el mejor tipo de terapia para mi gusto, que es eso, meterte realmente en la vida de la persona y ver qué necesidades súper concretas tienen para abordarlas de la manera más hilada posible.
Inés, ¿una discapacidad hay que comprenderla, hay que saber entenderla o cómo se vive con ella directamente es tu realidad?
¿Te refieres a la mía o a la de mis pacientes?
¿A la tuya o a la de tus pacientes?
Pues yo qué sé, a ver, es que cada discapacidad es obviamente un mundo y cada persona lleva su discapacidad de una manera diferente. Pero yo, por ejemplo, la mía, como es de nacimiento, yo no conozco otra cosa.
Claro.
No conozco otra cosa y me pasa que a veces como que me olvido, ¿sabes? Me olvido porque, claro, yo si no me veo caminar o no me veo a veces las manos, pues para mí mi patrón es normal, ¿sabes? Como que mi cerebro no lo identifica como algo extraño porque no conoce otra cosa. Entonces luego a veces de repente cruzo por un espejo o lo que sea y digo, ay, es verdad, ¿sabes? Pero
Me
bueno.
acuerdo. Ya.
Sí.
Soy madre de un niño con una diversidad funcional por una enfermedad rara y estoy harta de que me digan que es un guerrero. Y me encanta tu forma de ver la vida porque sí se puede.
Soy madre de un adolescente con discapacidad severa, gran dependiente, y con cada palabra tuya nos veo reflejados. Las palabras campeón, héroe, ángel, luchador son una constante y yo misma en un momento de mi vida las utilizaba hasta que comprendí y pude verle a él, más allá de todo. Yo te veo como eres, Inés, y tía, de nuevo, a tus pies.
Estamos hablando con Inés Rodríguez. Inés se hizo viral hace poco en redes sociales por un mensaje en el que efectivamente hacía referencia a esto que nos contaban estas madres, ¿no? Que muchas veces a la gente con discapacidad se le llama campeón, campeona por el simple hecho de tener la discapacidad. Y tú decías, oye, mira, yo quiero que se me trate como una persona funcional más como la que soy. ¿Qué es la infantilización de la discapacidad?
Pues eso, es un poco tratarnos como si fuéramos superhéroes de alguna manera, como te estás enfrentando todo el rato a cosas súper difíciles, entonces eres una reina, pues no sé qué, no sé cuándo. O sea, sí, me estoy enfrentando a cosas, pero cosas como, por ejemplo, tú, que no paras de darme la lata, ¿sabes? O sea, hay una monologuista de Estados Unidos que también tiene parálisis cerebral que dice: yo no sufro de parálisis cerebral, yo sufro de la gente, ¿sabes? Y de en general la sociedad. O sea, todo esto lo pienso y es verdad que yo hice el TikTok ese que mencionas en un momento en el que estaba yo pues molesta y enfadada porque acababa de llegar a casa de un encuentro con una persona pues que me dijo todo esto.
¿Qué te dijo
Entonces,
exactamente? ¿Cómo fue?
pues mira, yo me iba a comprar un champú con una amiga a una tienda y la señora de la tienda pues me cogió por banda, se puso a explicarme muchas cosas del champú, pero como que súper condescendiente, todo. Y cuando fui a pagar, me decía: es que eres una campeona, es que eres un ejemplo a seguir, es que no sé si me dijo, las personas normales nos quejamos tanto. Y yo le dije: pero mira que es ser normal, porque yo tengo mis taras, pero tú tendrás la tuya. O sea, igual tu gestión emocional, por ejemplo, es lamentable y yo no te estoy diciendo nada.
Totalmente.
Entonces, yo lo que quiero es mi champú y que me deje tranquila, ¿sabes? Entonces, claro, yo es verdad que a veces me enfado porque tengo un tope, pero entiendo perfectamente, o sea, puedo ser capaz de entender los comentarios de la gente, o sea, los entiendo y los abrazo y yo lo que quiero hacer es un poco, entre comillas, educar, porque siento que nadie explica nada.
Porque ¿cómo es la forma correcta de tratar con alguien con discapacidad? Entiendo que con alguien que... lo mismo que con alguien que no la tiene, ¿no?
Claro, o sea, no digo que hay una fórmula correcta, ¿no? No digo que haya cosas que no quiero que me digan nunca. Pues cada uno se relacionará conmigo, pues como se relaciona con cualquier persona. Pero sí que hay ciertas fórmulas de lo que tú dices, infantilización, condescendencia... Poner en un pedestal que no está ahí, que es verdad, que yo me enfrento a cosas que otras personas no, pero otras muchas personas se enfrentan a cosas que yo no. Claro. Entonces, a lo que yo veo es que cada uno